Nosotros estamos en medio de una serie que se llama 2020, siguiendo a Jesús una vez a la semana, ¿verdad? Los domingos nada más. ¿Siguiendo a Jesús cuándo? Cada día, cada día. Nuestra meta es que nosotros vivamos este año con claridad. Queremos que nuestro enfoque sean las cosas de valor para nuestras vidas. ¿Y saben por qué eso es importante? Las cosas que nosotros valoramos determinan lo que vamos a hacer. Las cosas que valoramos determinan a quién seguimos. Entonces, nuestra oración como iglesia es que en este año 2020 nos demos cuenta del valor que hay en seguir a Jesús cada día. Cada día, y eso se trata esta serie que estamos durante ese tiempo. Bueno, la semana pasada el pastor Esteban, como miraron, habló sobre la felicidad. Y uno de sus principios fue esto: la felicidad no es el resultado de una circunstancia, sino que es algo que puedo aprender sin depender de lo que viva. En otras palabras, la felicidad es mucho más que un sentimiento. La felicidad es una decisión. Y eso lo miramos la semana pasada. Pero en esta mañana vamos a continuar entonces aprendiendo un poquito más acerca de la carta a los Filipenses. Y vamos a estar en el capítulo 3. Si tiene su Biblia, prepárela, busque el Filipenses capítulo 3 y ahorita vamos a entrar ahí. Pero quiero hablarles sobre el tema en esta mañana. Ojo, mucho ojo. ¿Alguna vez han escuchado esa frase? No sé, yo creo que para los que nacieron en el año, ¿saben de lo que estoy hablando? Yo recuerdo, yo nací en el 1984 en la Ciudad de México, que antes se decía el Distrito Federal, yo recuerdo mirando comerciales durante ese tiempo que pasaba en la televisión. Comerciales de un tal actor o un character de la televisión que se llamaba, ¿cómo se llamaba? ¿Nadie sabe? ¿Chabelo? ¿Han escuchado de él? ¿No? Ok. Eran comerciales dirigidos a los niños, advirtiéndoles de cuidarse de las malas influencias. Yo recuerdo que siempre mi mamá me decía algunas de las cosas que ella miraba en el comercial o que miraba en la televisión cuando me llevaba a la escuela o cuando me dejaba en la casa de un amigo. Y siempre recuerdo que me decía esta frase, me decía: Humberto, si alguien te dice, hey, ven acá, mira, te voy a dar dinero si llevas este sobre y si lo vas a dejar a esa persona que está en esa esquina. Ten, mira, te doy, aquí tienes dinero. Ella me decía, no le hagas caso, ten cuidado. Y como es, mi mamá creció en el Distrito Federal también. Bueno, no, nació en el Distrito Federal, nos mudaron. No nació en el Distrito Federal, nació en Oaxaca, pero vivió una buena porción de su vida en el Distrito Federal. Y a ver si me sale esto, ¿ok? A ver. Y me decía, no le hagas caso, ten cuidado, cuate. Si se trata de hacer algo oculto, es porque es algo indebido. Te causará daño. Cuídate a ti mismo. Tú vales mucho. Y ojo, mucho ojo. De la misma manera, cuando leemos el capítulo 3 de Filipenses, nos damos cuenta que Pablo le está advirtiendo a la iglesia en Filipo sobre algo. Pablo, de cierta manera, le va a decir, iglesia, ten, ayúdenme, ojo, mucho ojo, muy bien. Y déjenme decirles por qué. Déjenme decirles un poquito por qué es importante, antes de que empezamos a leer esta porción, que entendamos por qué Pablo está advirtiendo a la iglesia. Saben que cuando el evangelio empezó a salir y se fue empezando a predicar a los judíos en Hechos capítulo 1 al 7, todos lo aceptaban porque eran judíos. Bueno, no todos lo aceptaron, pero no fue un gran dilema que un judío que se convirtió a Cristo, por ejemplo, como los apóstoles, que le contaran a otros judíos. Era algo normal. Pero luego en capítulo 8 nos damos cuenta que el evangelio no solamente alcanzó a los judíos, sino que empezó a alcanzar a los samaritanos. Ahora, si saben quiénes son los samaritanos, recuerden que no eran judíos 100%, sino que eran judíos que se habían, parejas que se habían juntado, un judío con un gentil, y sus hijos, que no eran judíos ni gentiles, eran como una mezcla, fueron conocidos como los samaritanos. Bueno, no les gustaba mucho juntarse. Recuerdan muchas historias que Jesús contaba sobre judíos y samaritanos. Pero de todas maneras, el evangelio los alcanzó. Luego, después, en el capítulo 10 en adelante de Hechos, nos damos cuenta que el evangelio empezó a alcanzar a aquellos que la Biblia los llama como gentiles, o sea, cualquier persona de cualquier raza que no es judía. Y bueno, había algunos líderes que cuando los gentiles empezaron a aceptar a Jesús y a formar parte de la iglesia, habían algunos líderes que enseñaban que para ser salvo tenían que cumplir, los nuevos tenían que cumplir unos requisitos de la ley de Moisés. Y esos requisitos eran por ejemplo, para los hombres, era un requisito, era antes de poder ser un cristiano, tenías que circuncidarte, ser circuncidado si no eras. Esto fue un gran debate en los primeros años de la iglesia. Y en Hechos capítulo 15, si usted lee, va a leer donde se reúnen los ancianos, se reúnen los apóstoles y tienen un debate sobre, ¿es necesario o no es necesario seguir la ley de Moisés para ser salvo? Y bueno, se decidió que en ese tiempo que la ley de Moisés no se iba a aplicar a los nuevos creyentes. La salvación, en otras palabras, que la salvación no es por hechos, sino por la gracia de Dios. Okay, now lean Hechos y van a mirar un poquito esto más en detalle. Bueno, se arregló el asunto aparentemente, pero todavía había algunos que decían, no, la salvación no es confirmada hasta que haya una acción física. Y entonces había un grupo que siguió enseñando que a los cristianos nuevos les seguían enseñando que no eran salvos hasta ser circuncidados. Y este grupo fue conocido como los judaizantes. Es por eso que Pablo escribe en el capítulo 3 de Filipenses, ahora vamos a Filipenses, advirtiéndoles sobre este grupo, exhortándolos que se cuiden, que tengan ojo, mucho ojo. Vamos, ayúdenme esta mañana. Que tengan ojo, mucho ojo. Así es. Mira lo que el versículo 1 dice, del capítulo 3 de Filipenses. Dice, mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Pablo era una persona muy alegre. Una persona que aún en la prisión él podía escribir y decir sinceramente que tenía gozo. Nunca me canso de decirles estas cosas, y lo hago ¿para qué? Para proteger su fe. Proteger. Eso significa que su fe estaba en qué? Iba a estar en peligro. Y en esta mañana quiero decirle que a veces nuestra fe también está en peligro y no nos damos cuenta. Hay cosas que nosotros vamos a encontrar en los siguientes versículos que tenemos que tener mucho cuidado de no caer, para que nuestra alegría, nuestro gozo, nuestra libertad en Jesús, no la dejemos que el enemigo nos la robe. Vamos a ver tres cosas en las cuales tenemos que tener ojo, mucho ojo. Número uno, ojo de no caer en el legalismo. Ojo de no caer en el legalismo. Una definición simple del legalismo. Ahora, esa palabra no está en la Biblia, ¿ok? No la va a encontrar. Pero es una palabra que se usó para describir la actitud de algunos religiosos que se creían más espirituales que los demás. Y una definición simple es esto: sustituir reglas por relación. El legalismo se enfoca en un sistema de reglas y reglamentos para alcanzar tanto la salvación como el crecimiento espiritual. Estas reglas pueden ser, por ejemplo, la ley de Moisés. Y saben que Jesús tuvo muchos encuentros fuertes con quién, con los fariseos, que se decían ser seguidores de Dios, que seguían todas esas leyes, forzaban a todas esas personas que siguieran esas leyes, pero su corazón estaba fuera, estaba lejos del corazón de Dios. Seguían todas las reglas. Por afuera se miraban como los perfectos, pero Jesús miró que su corazón. Pueden ser reglas hechas por el hombre, pueden ser reglas hechas por una denominación. Mira lo que dice Pablo sobre esto. Versículo 2 dice: cuídense de esos, ¿qué le dice? Perros. Ahora, hoy en día se puede decir, eso está bien perro, se mira bien perrón, ¿verdad? Como dicen. Ok, no estamos hablando de eso, ok. Cuando Pablo le dice, cuídense de esos perros, él se está refiriendo a otra cosa, ok. No está hablando de que es algo bien, bien chido. Tampoco está hablando de una mascota. Hoy en día tenemos a perros, perritos en nuestras casas, los cuidamos. Yo a veces me toca cuidar a veces los perritos del pastor Esteban, a Suki. Y no está hablando de esas mascotas, ¿verdad? En ese tiempo esos perros no eran mascotas, se consideraban malvados, inmundos, sucios. Algunos consideraban a los perros como un amenazo a la vida de la gente. No era algo que bonito, así como lo miramos hoy. Dice, cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo. Esos mutiladores que dicen que deben circuncidarse para ser, ¿qué? Salvos. Fíjense que los judíos antes le decían a los gentiles perros. Y Jesús en una ocasión también usó la palabra perro, pero para referirse a aquellos que se opusieron a la verdad de Dios. Y de estos perros, de esa gente que dice que hace lo malo, de esa gente que dicen que deben circuncidarse para ser salvos, de esas personas que son legalistas, que viven por reglas y no por relación, nos debemos que cuidar y tener ojo, mucho ojo. Ahora, el problema es esto, que el legalismo no paró ahí, el legalismo sigue hoy. El legalismo sigue a veces en nuestras iglesias, en nuestros hogares. ¿Saben que los fariseos tenían más de 600 leyes? Aparte de las leyes que tenía Dios ya establecida, le agregaron 600 leyes que ellos tenían que seguir. Entonces, era como si tienen los 10 mandamientos, por decir, ¿verdad? Ellos iban a crear otros 10 mandamientos para cubrir a esos 10 mandamientos. Entonces, por ejemplo, ¿saben que en el día sábado no se trabajaba? Bueno, tomaron, por ejemplo, el mandamiento de mantener el sábado santo, ¿okay? No trabajar. Pero ellos les agregaron más leyes para no quebrar esa ley. Por ejemplo, si una gallina ponía un huevo el domingo, no lo podías agarrar. Cocinar, no podías hacer tus huevos rancheros, ¿ok? No podías hacer los huevos estrellados, nada. No lo podías comer. Si un mosquito te picaba y te daba comezón, pero te picó el día sábado, no te lo podías, ¿qué? Rascar, porque estabas, ¿qué? Trabajando. ¿Ven lo absurdo que es esto? Entonces, el problema es que el legalismo a veces también lo podemos mirar hoy en día en nuestras iglesias. Por ejemplo, de aquellos que se sienten que para ser más espirituales no van al cine. ¿Okay? Aquellos que dicen no escucho música secular, que realmente sí hay música mala, pero no toda la música es mala, pero no escuchan nada porque eso no es espiritual. Ahora, eso es difícil, porque yo crecí en un hogar así. Y por mucho tiempo yo tenía, por ejemplo, pena de ir a ver una película, porque me sentía mal. Sentía que estaba traicionando a Dios de alguna forma. No me sentía bien, no porque la película que iba a mirar era mala, sino por tan solo el pensar que pisando pie en un cine me estaba apartando de qué, de mi relación con Dios. Saben que el legalismo nos da dos cosas. Número uno, nos da una culpabilidad falsa, donde no nos debemos sentir culpables de algo. El legalismo te hace sentir que no eres lo bueno suficiente para Dios. Ojo, que no caigamos en el legalismo. Fíjense esto. Los legalistas pueden parecer justos y espirituales, pero el legalismo en última instancia no logra los propósitos de Dios, porque es una actuación externa en vez de un cambio hacia adentro. Entonces, en otras palabras, se mira como que lo tienes todo, pero tú sabes que adentro estás lejos de Dios. El legalismo, entonces, no es la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Fíjese el siguiente versículo. Dice, versículo 3. Pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. El legalista dice, yo voy a trabajar con mis hechos para alcanzar a Dios. El que confía en Dios no confía en sus hechos, sino ¿quién? En la gracia de Jesucristo. El legalismo, entonces, te hace pensar que estás cerca de Dios, pero en realidad estás lejos. La verdadera circuncisión, no está hablando aquí Pablo de una circuncisión de carne, sino de corazón. Un cambio de adentro hacia ¿qué? Hacia afuera. Otra cosa que causa, que el legalismo causa en nuestra vida, es que tengamos una falsa confianza. Fíjese lo que vamos a mirar en los siguientes versículos. So, primero, ojo que no caigamos en el legalismo. La segunda cosa, ojo que no caigamos en una falsa confianza. Ahora, ¿a qué me refiero eso? Si alguien tiene confianza, o tuvo derechos de tener confianza por sus hechos, fue Pablo. Mira lo que dice aquí en los siguientes versículos. Versículo 4. Aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Fui circuncidado cuando tenía 8 años en la vida. Check. Okay. Soy ciudadano de Israel, de pura cepa, check. Soy miembro de la tribu de Benjamín, check. Soy un verdadero hebreo, como no ha habido otro, check. Fui miembro de los fariseos quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Check. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia. Check. Y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Check. Si había alguien que tenía un resumen espiritual así, tenía un doctorado y doble doctorado y triple doctorado, ¿saben quién era? Pablo. Pablo obedeció Levíticos 12:13, donde habla sobre la circuncisión. El pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, la tribu de Benjamín, donde salieron los reyes de Israel, hebreo de hebreos, él creció haciendo las costumbres judías, aprendió el hebreo, el lenguaje que muchos no sabían, aprendió, estudió el Antiguo Testamento. Un fariseo que mucha gente los consideraba como los más religiosos, una postura religiosa más alta en ese tiempo, fanático, irreprochable en cuanto a la ley. Wow. ¿Y qué es lo que dice él? Fíjense que hubo un tiempo donde Pablo estuvo convencido que Dios lo aceptaba por todos los éxitos que había hecho. Él sabía que cada uno de sus ventajas le daba más fuerza, pero no a una esperanza verdadera, sino a una esperanza falsa, una esperanza donde él confiaba en lo que él había hecho. Ahora, yo sé que eso no pasa en nuestras iglesias, ¿verdad? Nadie, aquí no. Estoy hablando de otras iglesias, eso pasa en otras iglesias. Aquí nadie ha pensado que es más espiritual porque lee toda la Biblia todos los días. Yo sé, nadie, ¿ok? Nadie piensa que es más espiritual porque ora por lo menos una hora. Si oras por 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, no, una hora. Tienes que orar por una hora. Yo sé que nadie se siente más espiritual porque no ha fallado un servicio el domingo desde 1800. Aquí no sucede. Aquí yo sé que no hay nadie que se sienta más espiritual porque nunca ha robado, nunca ha matado, nunca ha estado preso. Aquí no sucede eso. Aquí no hay nadie que piensa que Dios lo va a aceptar por lo bueno que es. Ahora, fíjense esto. Un versículo que a mí me cuesta mucho leer y meditar, porque es un versículo que cuando lo leo, man, me llega al corazón y me hace pensar, me hace reflejar. Fíjense lo que dice, y a veces me da miedo. Fíjense, Mateo 7, versículos 21 al 23. Esto es Jesús hablando, ¿ok? Dice: no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre. Check. Expulsamos demonios en tu nombre. Check. E hicimos muchos milagros en tu nombre. Check. Pero yo les responderé: nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Ahora, si este versículo no hace que tus pelitos se paren, no sé qué decirte. Porque no podemos confiar en nuestros hechos, porque esto no se trata de ti. No puedes confiar en las reglas, en los reglamentos. No que son malas, pero ahí no debe de estar tu confianza. No debe estar tu confianza en lo que, en cuántos domingos vienes a la iglesia, en cuánto lees la Biblia, cuántos días lees la Biblia, cuántas horas te pasas en oración. No es que eso es malo, pero si tu confianza está ahí, cuidado, ojo, mucho ojo. Mira lo que dice Pablo en el versículo 7, y aquí vamos. Antes creía que esas cosas eran ¿qué? Valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Ahí está la respuesta. ¿Quieres tener gozo? ¿Quieres tener paz? ¿Quieres tener salvación? No está en lo que tú has hecho, está y lo vas a encontrar en lo que Cristo hizo por ti. Ojo, que no caigas en el legalismo. Ojo, que no caigas en una falsa confianza. Y por último, ojo de darle mucha importancia a lo que no tiene mucho valor. Versículo 8 dice de esta forma, así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a quién, a Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura. Ahora, esa palabra basura, cuando lo miramos en el griego, tiene otro significado, otra se puede interpretar de otra manera. Algo un poquito peor que basura, ¿ok? ¿Cómo le puedo decir? Cuando Ian, mi bebé, toma leche, así tiene una cara de que algo está sucediendo en su estómago, y hay una explosión. Cuando lo tengo agarrado, así siento una explosión aquí abajo, y me toca llevarlo a la cama o al lugar donde lo va a cambiar. Abro el pañal y ¿qué miro? Bueno, eso es la palabra. Todo lo que podemos hacer, todo lo que podemos lograr, comparado a lo que Jesús hizo por nosotros, comparado a quién es Jesús para nosotros, todo eso es considerado poop. Lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en ¿quién? En Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar en su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. El valor que Pablo buscaba lo encontró solamente en Jesús. La confianza que Pablo tenía no era en su propia justicia, no era en lo que él había hecho, no era en su resumen espiritual. La confianza que él buscaba no estaba en obedecer las leyes, en las reglas, sino en la justicia que solo se encuentra por medio de la fe en Cristo Jesús. Todo lo logró Pablo. Todo. Y al fin del día dijo, eso es basura. Eso es basura. ¿Qué es lo que tiene valor para ti? ¿Qué es lo que tiene valor para tu vida? Que conozcas a Jesús. That's it. Que conozcas a Jesús. Que confíes en el trabajo que Él hizo, en el sacrificio que Él hizo en la cruz, que si Él tiene el poder de resucitar entre los muertos, ¿cómo no va a poder tener el poder para cambiar tu corazón? ¿Cómo no va a poder tener el poder para cambiar tu situación? ¿Cómo Él no va a tener el poder para cambiar tu vida de muerte a vivo? ¿Cómo Él? ¿Por qué Él vive? nosotros también viviremos. ¿Quieres experimentar lo que Pablo experimentó? ¿Quieres dejar y vivir una vida libre, no para pecar? Porque muchos tomaron eso, dijeron, ah, no tengo que obedecer la ley, ok, puedo hacer lo que se me pega la gana. No, no se trata de eso. Recuerden que cuando Dios entra a tu corazón, tu vida va cambiando de adentro a afuera. Y ahora las cosas que antes te llamaban la atención, ya no te llaman la atención. Yo no escucho música así, digamos, secular mucho, no porque me siento mal si escucharla, no me hace daño, simplemente no encuentro nada que me está edificando la vida. Por eso no, prefiero no escuchar cierto tipo de música, pero no porque tú la escuchas o yo no la escucho, yo soy más espiritual que tú, no. Lo espiritual no está en qué película o qué música escuchamos. Lo espiritual se mira cuando nadie nos ve. Estamos solo en la casa. ¿Y qué miramos en el teléfono? Por afuera podemos aparentar ser lo justo, lo bueno, lo perfecto. Pero si estamos viviendo una vida falsa, si estamos viviendo una vida que confiamos en nuestras fuerzas, nuestro esfuerzo, si estamos viviendo una vida nada más, venimos a la iglesia porque pensamos que esa es la manera de mantener a Dios feliz. Él bendice a mi negocio porque yo voy a la iglesia. No, Él bendice tu negocio porque Él es un Dios generoso. No porque vienes a la iglesia. ¿O hay algo malo en venir a la iglesia? No, además Él dice que nos reunamos, pero no porque tenemos que, sino porque lo amamos a Él. Yo hago lo que yo hago por amor a Cristo, porque Él me amó a mí. Y eso, ¿sabe lo que nos trae? Una libertad. Libertad de ser quienes somos. Una libertad de amar. Libertad de perdonar. ¿Quieres lo que Pablo tiene? ¿Quieres lo que Pablo encontró? Lo puedes tener en esta mañana. Pablo advirtió a la iglesia que no cayeran en esas trampas del enemigo, que no cayeran en el legalismo y que no cayeran en el pensar o en el poner su confianza en algo que es falso. Él les advirtió que no pongan mucha importancia en las cosas que no tienen mucho valor.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.